resultaron fallecidas y otras 7 lesionadas tras ser embestidas por un vehículo en plena feria en Viña del Mar. Entre los lesionados hay 2 lactantes que se encuentran fuera de riesgo vital. El autor de los hechos es un funcionario de la Armada y Carabineros descartó por ahora que condujera en estado de ebriedad, pero precisaron que no se ha realizado narcotest. Un hombre se mantiene en riesgo vital tras ser baleado por falsos policías a la entrada de su vivienda en la comuna de San Bernardo. En los próximos minutos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, entregará un balance de las cifras del Plan Control Migratorio. El municipio de Juan Fernández reportó que llevan 3 años sin vuelos comerciales durante la temporada otoño e invierno. Senadores de la Comisión de Zonas Extremas solicitaron una intervención del Ejecutivo. La activación del fenómeno del Niño y la llegada de un sistema frontal de gran magnitud mantienen alerta a las autoridades, que reforzaron el monitoreo ante el riesgo de intensas lluvias, vientos y posibles aluviones en sectores precordilleranos durante la próxima semana. A las 15 horas de este domingo se desarrollará el funeral del exministro histórico militante de la DC, Enrique Kraus, instancia a la que se espera un alto nivel de convocatoria de personeros políticos y un acto de homenaje por parte de su partido. Bernardo Fontaine sinceró la crisis al interior de Codelco y descartó la meta histórica de producción, mientras el gobierno volvió a negar un plan de privatización de la cuprera. Asimismo, el directorio de la estatal anunció que desistirá del recurso de amparo económico interpuesto a la Corte de Apelaciones de Santiago y agregaron que continuarán colaborando en todos los procesos de fiscalización que realice la Contraloría en el ámbito de su competencia. Economistas aseguran un nuevo bencinazo decretado para el mes de agosto que amenaza con golpear el bolsillo de las familias. Todo esto tras una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente y nuevas alzas en el precio del petróleo internacional. En noticias del exterior, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no descarta recurrir a la fuerza para lograr un acuerdo de paz con Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho de Hormuz permanece abierto al tráfico comercial, pese a que Irán anunció que lo ha bloqueado. Italia afrontará desde mañana su tercera ola de calor del verano, que elevará las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, mientras se intensifican los incendios forestales en varias zonas. Y en el deporte, hoy se definen los finalistas de la Copa de la Liga. Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera y O'Higgins se medirá ante Ñublense. A esta hora, Jannik Sinner y Alexander Zverev disputan la final de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Mediodía, hoy domingo 12 de julio. Vamos a partir de inmediato con las informaciones, ¿no? La noticia que ha marcado bastante trágica esta jornada. Hemos estado monitoreando todo lo que ha ocurrido. El personal de carabineros que ha llegado a la zona, las autoridades que se han referido a este tema, a este trágico accidente que cobró la vida de 6 personas esta mañana. Un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar, cuando un vehículo embistió a las personas que se encontraban en plena feria, la feria Caupolicán, justo en la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Vamos a tomar contacto de inmediato con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en esa región, que han estado durante toda la mañana reporteando lo que ha ocurrido luego de este trágico accidente. Muy buenas tardes, Aníbal.
Buenas tardes, Vanessa. Así es, hasta ahora sigue hablando el fiscal por este accidente que cobró la vida de 6 personas. Seguimos escuchando.
¿Comerciantes serían personas que estaban transitando?
Sí, se desconoce también porque aparentemente podrían ser tanto peatones como comerciantes. Es lo más probable que eso haya ocurrido así, una mixtura entre comerciantes y peatones.
¿Qué es lo que puede arriesgar esta persona en un eventual control de detención para el día de mañana en formalización?
Con la información que yo mantengo ahora, no puedo indicar exactamente tampoco la calificación que va a dar la fiscalía, pero aparentemente por ahora al menos sería una conducción imprudente, es decir, un cuasi delito con una serie de resultados, en este caso de personas fallecidas y lesionadas, que es una figura de concurso.
¿Prisión preventiva se va a pedir?
¿Si le van a pedir prisión preventiva? La medida cautelar que se solicita en el tribunal es algo que no me compete a mí decidir, no me puedo pronunciar tampoco por los antecedentes que tengo, y será el fiscal de sala, el que esté en la sala del tribunal, quien con todos los antecedentes ya recabados pueda tomar ese tipo de decisión, igual que el plazo de investigación es algo que también determina el fiscal de sala.
Fiscal, en lo particular, sí, estamos prontos a lo que es el accidente, pero ¿se podría dar mañana el tema de ampliar el control, la formalización en lo particular a la espera de más antecedentes?
De no contarse el día de mañana con todos los antecedentes necesarios para poder formalizar una investigación, es altamente probable que se pueda pedir la ampliación de la detención. ¿Por cuántos días? Bueno, eso depende de los antecedentes faltantes, efectivamente.
Para saber y fijar consultarle los exámenes, entonces marcaron 00.
Sí, correcto. Lo preliminar, obviamente, que corresponde a la prueba intoxilizer que aplica Carabinero, arrojó 0 en cuanto a la graduación alcohólica. Y lo que se estaba esperando ahora antes de dar esta nota era el resultado también de algún tipo de estupefaciente en sangre. Y eso también arrojó preliminarmente 0.
Bueno, eso es un poco de lo que comentaba el fiscal. Nosotros nos encontramos todavía en Viña del Mar, en Gómez Carreño, donde ocurrió este accidente de 6 que resultó con el fallecimiento de 6 personas y 7 lesionados tras este grave accidente de tránsito que se registró cerca de las 8:30 de la mañana este domingo en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, luego de que un vehículo ingresara al recinto y atropellara a comerciantes y asistentes. El conductor fue detenido en el lugar y trasladado bajo custodia policial. Carabineros realiza diligencias para establecer todavía la dinámica de este accidente y todavía se está investigando para establecer si manejaba bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. Así nos informó de esto el coronel.
Al momento solamente el conductor es quien está detenido, que es mayor de edad, fue trasladado hasta un centro de salud para constatar lesiones y de igual forma se le hizo la alcoholemia respectiva. Con respecto a la alcoholemia, eso es un examen de sangre que posteriormente se ingresa, se comunica al tribunal.
Bomberos también confirmó que este accidente dejó 6 víctimas fatales y 7 personas lesionadas, que fueron y 5 de estos pacientes fueron trasladados al hospital Gustavo Frique. Entre ellos, 2 lactantes de 7 meses, y desde este recinto informaron que todos permanecen en condición estable, en observación y fuera de riesgo vital. En esta materia, el comandante Héctor Cáceres nos entregó un balance respecto al estado de las personas en esta emergencia. Escuchamos al comandante.
6 los fallecidos, 3 varones, 3 mujeres, 7 lesionados, entre ellos 2 pediátricos que están con lesiones leves, y de los heridos hay 2 que están con lesiones de mediana gravedad. Tenemos un accidente que involucra 1 o 2 vehículos, pero de esta característica, con este desafortunado desenlace, hace mucho tiempo que no teníamos.
Durante la mañana las personas se rumoreaba de que el protagonista de este accidente sería un cabo de la Armada, y la Armada posteriormente confirmó mediante un comunicado que el detenido corresponde a un cabo de la institución y señalaron que se encuentran colaborando con la investigación encabezada principalmente por el Ministerio Público. Y sobre este antecedente, hace algunos instantes aquí en el lugar se refirió el delegado presidencial regional Manuel Millones. Vamos a escuchar al delegado un poco de lo que nos comentó.
El conductor de este vehículo es un cabo de la Armada, de la Infantería Marina. Está, de acuerdo al primer informe que hizo Carabinero, no está bajo efecto del alcohol. Probablemente perdió por la llovizna, por la garúa, por haber perdido control. Eso es parte de la investigación policial. Por tanto, la CIA también tendrá que hacer el peritaje y vamos a ver, dar la facilidad para que los familiares retiren pronto el cuerpo.
Bueno, y tras este atropello también estuvimos conversando con testigos y comerciantes que auxiliaron a las víctimas, mientras que el conductor fue increpado y también fue agredido por algunas personas que se encontraban en el lugar debido a la molestia que presentaban por esta maniobra imprudente que, como le comentábamos, costó la vida de 6 personas. Vamos a escuchar algunos de los relatos que nos comentaron los vecinos durante la jornada de la mañana.
A la hora de la mañana sentimos que chocó un auto y de la nada empezó a dar vuelta y pasó a llevar cuerpo. Y
yo pensé que era una pelea, pero no era una pelea, era una cuestión fuerte. Y vi cuando voló el palo poste de fierro.
Una herida en el alma a todos, a los que venimos a comprar y los conocíamos también nos genera dolor en el alma.
Por su parte, el municipio de Viña del Mar anunció un apoyo social y jurídico, emocional también para las familias de las víctimas, además de la presentación de acciones judiciales. En esto, la alcaldesa Macarena Ripamonti, que si bien no se hizo presente en esta instancia, informó que los registros de las cámaras de televigilancia fueron entregadas a la investigación para poder establecer cómo ocurrieron las dinámicas de estos hechos. Por su parte, equipos municipales de seguridad pública y gestión del riesgo de desastres colaboraron desde las primeras horas en el corte de tránsito, principalmente en la avenida Alessandri. También colaboraron en la atención inicial de los afectados, la contención emocional y el despeje de este concurrido sector. Por parte de las víctimas, los cuerpos de estas víctimas fueron retirados por el Servicio Médico Legal en un operativo que duró bastantes instantes, mientras que el personal municipal continúa todavía removiendo algunos escombros aquí en la zona de Gómez Carreño. Carabineros y la sección de investigación de antecedentes de tránsito todavía mantienen las diligencias y, por lo que nos comentaba hace algunos instantes el fiscal del caso Walter, el detenido pasará este lunes a control de detención, por lo que estaremos muy atentos a cómo continúe la situación.
Sí, Aníbal, solo pedirte si puedes precisar en un detalle de las declaraciones que hacía el fiscal, porque tal como lo conversábamos temprano en la mañana, hubo en algún momento bastante opacidad respecto del conductor de este vehículo. Se descartó, lo dijo de hecho el coronel de Carabineros muy temprano, que estuviera bajo los efectos del alcohol. Ahora escuchamos al fiscal decir que ya se le realizó la prueba de estupefacientes y que también arrojó un 0%. Sin embargo, no fue uno, sino fueron varias las declaraciones de familiares de las víctimas, pero también de algunos feriantes que se encontraban en el lugar, respecto de que el hombre estaba, decían ellos, en evidente estado de ebriedad, que había un olor que se sentía por parte de la gente que estaba ahí a marihuana dentro del vehículo. Entonces, si puedes precisar nuevamente cuál es la respuesta que da el fiscal sobre esa pregunta en particular.
Claro, según estuvimos conversando aquí con vecinos y también con familiares de las personas que les resultaron afectadas por este fatal accidente, muchos nos comentaron de que efectivamente en el olor, en el auto podría haber un tipo de olor a marihuana. También algunas personas dicen haber visto a esta persona en estado de ebriedad o drogado, pero al momento de consultarle a las autoridades, a Carabineros, a fiscal, también al delegado Manuel Millones, nos han informado que las etapas para determinar si esta persona se encontraba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente todavía es preliminar. Se están realizando todavía las pruebas. El primer alcotest salió 0 grados, como había indicado el coronel Jorge Huaita. El fiscal todavía nos indica que las pericias deben continuar, por lo que todavía no se puede aseverar el estado en el que estaba este conductor. Y como lo comentaba el fiscal, también este lunes pasará a control de detención, donde se espera tener un poco más de antecedentes de cuál era el estado en el que se encontraba y si efectivamente estaba bajo algún tipo de estupefaciente.
Perfecto. Bueno, hace algunos minutos Aníbal tuiteó, de hecho, el propio presidente de la República, José Antonio Kast, enviando sus condolencias a la familia y asegurando que las autoridades están haciendo todo lo pertinente para poder reconstruir, ¿no?, la cadena de hechos que lleva lamentablemente a la muerte de 6 personas. ¿Se ha confirmado de momento la presencia de autoridades regionales? Me refiero específicamente a la alcaldesa Macarena Ripamonti.
En la mañana se había rumoreado de que la alcaldesa sí iba a ser presente en esta instancia, de momento no se encuentra en el lugar y según lo consultado aquí por la radio, no tenemos antecedentes de que ella vaya a venir aquí al lugar, pero sí se ha hecho presente distintas autoridades locales como el delegado presidencial regional Manuel Millones, el seremi Nicolás Cerda, también está el coronel Jorge Guaita con una gran dotación policial, policías de la CIA también. Hace algunos instantes se retiró personal municipal quienes trabajaron en el retiro de los escombros que quedaron posterior a este fatal accidente. Recordemos que este accidente se da con personas que se encontraban vendiendo en la vía pública, vendedores ambulantes, y las mercancías de estos vendedores fueron retiradas hace algunos instantes por personal municipal.
Perfecto, Aníbal, vamos a mantener líneas abiertas contigo entonces desde la región de Valparaíso ante cualquier nuevo antecedente de este trágico accidente en Viña del Mar.
Perfecto, estamos en línea, Vanessa.
Quien también se refirió a este accidente ocurrido a eso de las 8:40 de la mañana en la Feria Caupolicán de Viña del Mar fue justamente el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y vamos a pasar de inmediato a escuchar sus declaraciones. Javier Pardo se encuentra en el lugar.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Habla a esta hora el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en el cuartel general de la PDI, y se refiere a este accidente múltiple que dejó a 6 personas fallecidas en Viña del Mar. Pasemos a escuchar.
En una feria libre en la comuna de Viña del Mar, tal cual como lo hizo el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien ha estado desde el primer minuto a cargo de las coordinaciones necesarias para poder enfrentar esta tragedia. La Armada confirmó hoy que hay un integrante de dicha institución involucrado en este hecho, quien sería el conductor del vehículo que embistió a las personas dejando este lamentable saldo. La Armada de Chile, a través de un comunicado, ha dado cuenta que ha prestado toda la colaboración hacia las policías y hacia el Ministerio Público para poder enfrentar de la mejor manera posible la investigación para esclarecer estos hechos. El delegado presidencial regional de la región de Valparaíso, Manuel Millones, se trasladó para visitar a los heridos, quienes están en el Gustavo Frique, todos sin riesgo vital, y 5 de ellos permanecen en dicho centro asistencial para los cuidados respectivos, y 2 personas lesionadas ya fueron dadas de alta, afortunadamente tras atenderse en otro recinto. Finalmente, dar cuenta que, de acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponden aplicar en este tipo de graves hechos, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo. El gobierno va a prestar toda la colaboración, tal cual como lo ha dicho el presidente, para que toda esta lamentable situación se esclarezca. Lo mismo la Armada de Chile, y podemos decir que hoy día este hecho ya está siendo objeto de una investigación por parte de las policías y también, por supuesto, por parte del Ministerio Público. Es cuanto quisiera señalar respecto de este tema.
Bien, escuchamos entonces parte de esta declaración que hace el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que se refiere justamente a este lamentable hecho, a esta tragedia que ocurre en Viña del Mar, de este funcionario de la Armada que protagonizó este accidente, este atropello contra estas 6 personas que lamentablemente perdieron la vida en la comuna de Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 1:19 PM.
A ver, por supuesto vamos a seguir atentos a cualquier nueva información respecto de este trágico incidente en la región de Valparaíso, cualquier actualización también del estado de salud de estas 7 personas lesionadas, pero vamos a seguir revisando otras noticias del ámbito policial porque este sábado fueron formalizados 4 ciudadanos venezolanos con estadía irregular en el país tras ser sindicados como partícipes de diversos delitos como secuestro y secuestro con homicidio perpetrados entre el año 2023 y 2026. Uno de los detenidos, apodado Miami, miembro de la célula del Tren de Aragua, Los Cartier, es acusado de secuestro en contra de un ciudadano colombiano en 2023, exigiendo el pago de 10 millones de pesos para su liberación. Los otros 3 imputados, integrantes de Los Chelvi, célula de la misma organización criminal, son acusados de secuestro en contra de un ciudadano venezolano en el barrio Bellavista, donde fue trasladado a un inmueble, fue torturado y posteriormente asesinado. Fue introducido en una maleta y enterrado en una casa en Estación Central. Todo esto fue en octubre del año 2025, siendo encontrado recién en febrero de este año. El fiscal Ecoch, Pablo Usada, detalló este caso.
Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
La justicia decretó la prisión preventiva en contra de los imputados y en un plazo además de 100 días para la investigación. Y en otras informaciones también policiales, distintos allanamientos por parte de la PDI en las comunas de San Miguel y Santiago permitieron la detención de 8 personas vinculadas a una banda dedicada al tráfico de drogas como ketamina y éxtasis. Junto con las detenciones incautaron más de 75 millones de pesos en ketamina, 144 millones en éxtasis, además de dinero en efectivo y una pistola a fogueo. El fiscal José Manuel McNamara de la Fiscalía Sur entregó detalles.
La unidad MT-0 de la Vicrim Cerrillos procedió a la detención de 8 individuos, 6 extranjeros, 2 chilenos, quienes estaban en posesión de más de 2,5 kilos de droga. Estos imputados pasaron a control de detención.
Tras el control de detención y formalización, la justicia determinó la prisión preventiva y también un plazo de investigación de 100 días. Y un hombre de 55 años murió atropellado por un conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol en una ruta que conecta Calbuco con Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante desde esa región.
Según información preliminar entregada por la persona que manejaba el vehículo involucrado, el peatón habría cruzado sorpresivamente por la ruta que pasa por el sector Ilque de Calbuco, lo que le habría impedido esquivarlo, provocando el impacto que le causó la muerte, que fue confirmada por el personal SAMU que llegó hasta el lugar de la emergencia junto a bomberos y carabineros tras el llamado que realizó el conductor involucrado. Desde esta última institución, la mayor Nicole Faundes indicó que una prueba respiratoria demostró que este manejaba bajo los efectos del alcohol.
Conducción este hecho en vago, bueno, lo hacía con su documentación al día y su prueba respiratoria arrojó un resultado de 0,43 gramos de litro de alcohol en la sangre. La CIA trabajó en el lugar y esos antecedentes son puestos después del Ministerio Público, obviamente, para la investigación respectiva.
El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar investigando para esclarecer el lamentable hecho ocurrido en Calbuco, que terminó en la muerte del hombre de 55 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
A ver, y esta es información que llega hace solo algunos minutos porque tenemos un nuevo balance del Servicio Nacional de Migraciones respecto de la gestión migratoria y el operativo o los distintos operativos aéreos de expulsión que se han realizado en lo que va del gobierno. De acuerdo al resumen ejecutivo, durante 2026 la gestión migratoria muestra una ejecución relevante de medidas administrativas y operativas orientadas al control de la irregularidad migratoria. Conforme a la actualización de la mesa de expulsiones, al 9 de julio se registran 1.134 expulsiones materializadas, de las cuales 1.009 corresponden a expulsiones administrativas y 125 a expulsiones judiciales. Al incorporar el vuelo de expulsión del pasado 12 de julio, bien digo de esta jornada más bien, consolida otras 40 personas extranjeras en el listado general final. El total de expulsiones materializadas y programadas para el operativo asciende a 1.174 casos. En paralelo, las autorizaciones de salida informadas deben entenderse como aquellas resoluciones dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, alcanzando 2.950 resoluciones al 30 de junio del 2026. A distinto nivel de registro, las salidas efectivas corresponden a personas que retornan o salen materialmente del país según el antecedente complementario desde el 3 de enero al 4 de julio. Se registran 6.047 salidas efectivas de personas. Considerando conjuntamente las expulsiones entonces al 9 de julio, el vuelo de expulsión de esta jornada y las salidas efectivas de personas, el total general de salidas informadas asciende a 7.221 personas. Esta cifra debe leerse como un consolidado operativo que integran expulsiones y salidas efectivas, sin confundir estas últimas, dice este comunicado, con las resoluciones administrativas de salida voluntaria dictadas por el servicio. El operativo aéreo de este 12 de julio se encuentra planificado como una operación FATS en aeronave Begin 737-300 con salida desde Santiago, escala operacional en Iquique, destino Bolivia, continúa hacia Ecuador para luego arribar finalmente en Colombia. El listado general final consolida 40 personas expulsadas, 28 vía administrativa y 12 vía judicial. 20 son de nacionalidad colombiana, 13 de nacionalidad boliviana y 8 de nacionalidad ecuatoriana, con predominio de casos asociados a ingreso por paso no habilitado. Es entonces las cifras que entrega el Servicio Nacional de Migraciones a través de un comunicado esta jornada.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
1:27 p.m.
Pasamos a otros temas. Lo anunciamos en titulares. La activación del fenómeno El Niño y la llegada de un sistema frontal de gran magnitud mantienen en alerta a las autoridades. Las lluvias previstas para esta semana podrían venir acompañadas de fuertes vientos y aumentar el riesgo de aluviones en sectores precordilleranos, por lo que ya se reforzó un monitoreo preventivo. Todos los detalles hasta ahora con Valentina Obrecchio. Hola, Vale.
Buenas tardes, Vanessa. La próxima semana estará marcada por un importante cambio en las condiciones meteorológicas, pues el fenómeno del Niño ya se encuentra activo en Chile y favorecerá el ingreso de sistemas frontales hacia la zona central y centro-sur del país. Según las proyecciones, un nuevo aumento comenzaría a afectar al territorio a partir del miércoles, con precipitaciones que podrían extenderse hasta el fin de semana, poniendo fin al déficit de lluvias registrado durante este invierno. Sin embargo, el regreso de las precipitaciones también implica mayores riesgos, esto porque los especialistas advirtieron que las lluvias podrían concentrarse en sectores cordilleranos y precordilleranos, aumentando la posibilidad de remociones en masa y aluviones, especialmente en quebradas de la zona alta de Santiago. Sobre este escenario, el climatólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Cristóbal Torres, llamó a extremar las medidas de prevención y explicó cuáles son los principales riesgos asociados a este evento meteorológico.
Se esperarían que las precipitaciones estén por sobre lo normal, al igual que las temperaturas mínimas y máximas. Es que cada vez que precipita con isoterma cero alta, hay un mayor riesgo de aluviones. Depende del terreno, si ya está saturado, si no está saturado, del estado de las quebradas.
Por esto, las autoridades comenzaron a reforzar la coordinación preventiva, pues el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, aseguró que existe un trabajo conjunto con los organismos de emergencia y que el monitoreo de las zonas con mayor riesgo de aluviones se mantiene de manera permanente.
Hay muchos equipos de emergencia municipal que están trabajando, que están colaborando, incluso entregando imágenes a Senapred, por ejemplo, de cómo se comportan las quebradas. Hemos estado monitoreando el resto de quebradas de la región. Las que se anuncian para la próxima semana sí tengan otra circunstancia y otra complejidad. Y eso pudiera ser ya jueves y viernes.
Además de las precipitaciones, el sistema frontal también estará acompañado por fuertes rachas de viento. De acuerdo con los pronósticos, estas condiciones se extenderán entre las regiones de Coquimbo y el Maule, por lo que el llamado es a mantenerse atentos a la evolución del tiempo durante los próximos días. Así lo explicó la meteoróloga Catalina Cortés, quien entregó detalles sobre la intensidad del viento que dejará este evento.
Este sistema frontal también dejaría rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero entre la región de Coquimbo y la región de el Maule.
Aunque el pronóstico todavía podría ajustarse en las próximas semanas, expertos como Cristóbal Torres enfatizó en que las temperaturas durante los próximos días podrían ir a la baja y estarían en torno a los 8 grados mínimas y las máximas rondearían los 12 grados llegando hacia el día jueves. Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a informarse a través de canales oficiales y a adoptar medidas preventivas, especialmente quienes viven o transitan por sectores cercanos a quebradas o cauces.
Gracias, Valentina. El alcalde de Corral, Claudio González, afirmó que persiste el riesgo de remociones en masa en la comuna debido a las intensas precipitaciones, haciendo un llamado a no minimizar las consecuencias ante, lo informábamos recién, un nuevo sistema frontal que se registraría en la región también en los próximos días. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Las fuertes lluvias provocaron diferentes consecuencias en la zona, presentándose deslizamientos de tierra, inundaciones en viviendas y crecidas de ríos. Corral fue la comuna que más sufrió con el último sistema frontal con remociones en masa que generaron daños en viviendas, obligando a la reubicación de dos familias por riesgo de derrumbes. Con el paso de los días, los esfuerzos ahora se están centrando en limpiar los espacios y el retiro de los escombros. Pero la mirada está puesta en un nuevo sistema frontal que ingresaría a la región en los próximos días, aunque con una menor intensidad. Según la Dirección Meteorológica de Chile, entre el martes y miércoles caerían cerca de 70 milímetros de lluvia. El alcalde de Corral, Claudio González, recalcó que no hay que minimizar las consecuencias que provocarían las precipitaciones, advirtiendo que persiste el riesgo por nuevas remociones en masa.
No podemos minimizar las situaciones. No deja de ser riesgoso debido a la saturación del suelo que generó la última lluvia. Entonces, hay cerros, hay sectores que todavía están activos. Nosotros hemos identificado grietas que no se lograron transformar en derrumbes, en remociones, y esos sectores van a estar siendo observados.
El jefe comunal detalló que han contabilizado cerca de 50 derrumbes con diferentes grados de afectación a viviendas. Eso sí, confirmó que las rutas están habilitadas y los caminos interiores están despejados para el tránsito vehicular. Respecto a las familias reubicadas, la autoridad indicó que se iniciará un trabajo con el Ministerio de Vivienda para entregar soluciones, ya sea a través de un subsidio de arriendo o de vivienda, decisión que se tomará en los próximos días para entregar certezas a quienes sufrieron directamente las consecuencias del último sistema frontal. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Como una situación normal para turistas y visitantes ha sido tomado el aumento del caudal del río Saltos del Laja, hecho experimentado durante el fin de semana, a propósito también de las precipitaciones que se registraron, y de cara al anuncio de nuevas precipitaciones para la próxima semana en la zona del Biobío. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Al respecto, comerciantes y dirigentes de la Corporación y de la Cámara de Turismo Saltos del Laja han dicho que es evidente la crecida este fin de semana del flujo de aguas en los saltos, cascada y cauce, y que se deben tomar las medidas respectivas de precaución y acercamiento normales, aunque por otro lado, el agua en las cascadas es atractivo visual de importancia, según lo manifestó José Sanzana, vocero de la Cámara de Turismo del sector.
Yo creo que hay mucha gente que se ha llamado la atención, pero para nosotros está en estado normal. No ha habido grandes lluvias y los únicos problemas que se generan es cuando hay deshielos y estamos con una isoterma alta, o sea, llueve sobre la cordillera, se han generado los problemas. Pero hoy día Salto del Laja está funcionando normalmente, la gente puede visitar Salto del Laja, todo lo contrario. Es un llamado para que la gente venga a conocer el Salto del Laja en su máximo potencial.
En tanto, la Dirección General de Aguas, DGA, señaló normalidad en niveles de cauces y embalses en toda la región del Biobío. En Saltos del Laja, los ofertadores turísticos están informados de que durante los próximos días el cauce podría tener mayor desborde y es por ello que se han tomado las medidas preventivas para estos eventos meteorológicos que se presentan en la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 34 minutos.
Pasemos a hablar de política. La subsecretaria de Derechos Humanos presentará un proyecto para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No obstante, desde distintos sectores cuestionaron que la iniciativa no se alinea con las promesas de campaña del presidente Kast, en donde se apuntaba al cierre directo, concreto, de este organismo. Además, advirtieron que una situación similar sucede con los indultos presidenciales, que aún no presentan novedades. Todos los detalles con Josefa Chamaro. Hola, Josefa.
Muy buenas tardes, Vanessa. Efectivamente, los derechos humanos han sido uno de los temas más polémicos durante lo que ha sido el gobierno del presidente José Antonio Kast, especialmente en torno a dos ejes centrales. Uno, la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y dos, los indultos presidenciales, ambas promesas de campaña. Y es que si recordamos, durante la campaña electoral del año pasado, el propio presidente fue enfático cuando afirmó que el INDH no defiende los derechos humanos, solo se dedica a perseguir carabineros. Está claro que debemos cerrarlo. En esa misma línea, respecto a los indultos, ahora Kast también ha asegurado que serían parte de sus acciones como mandatario. No obstante, hasta ahora no han existido grandes anuncios y la moneda se ha resguardado en que, si bien es una facultad presidencial, será utilizada cuando se estime pertinente. En cuanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el gobierno, específicamente el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, afirmó a El Mercurio que se está trabajando en la reforma de este órgano. En dicho contexto, la principal novedad es la formulación de un anteproyecto de ley que estaría en sus últimos ajustes técnicos antes de ser presentado, bien digo, de manera oficial. Información que fue confirmada a la radio explicando que aún no hay fechas definidas, pero que se está trabajando arduamente para presentarlo. Sin embargo, el anuncio de este anteproyecto no ha sido valorado de manera amplia. Al contrario, ha generado dudas entre distintos sectores, sobre todo porque no se condice con lo prometido en campaña y porque ya existen otros proyectos que van en este mismo sentido. En Renovación Nacional, por ejemplo, la diputada Jimena Sandón fue enfática en que su partido ya había presentado proyectos de reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgo ideológico y con estándares claros de transparencia. Ojalá así lo entienda el Ejecutivo y no se aferre a sus promesas de campaña y termine trabajando sobre nuestras propuestas.
En tanto, la senadora del Partido por la Democracia, quien además integra la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta, Loreto Carvajal, desarrolló sus ideas más o menos en el mismo sentido que Osandón.
Pero una cosa es impulsar una modernización seria y otra súper distinta es aprovechar esta discusión para introducir por la puerta trasera una reforma que termine desmantelando la institución, porque es evidente que hay una animadversión de algunos sectores del gobierno hacia ello, así que esperamos que haya la disposición para hacer los cambios sustantivos con el apoyo del Ejecutivo en el seno de la Comisión de Derechos Humanos.
Otro punto tiene que ver con los indultos presidenciales y esta promesa de campaña que sigue pendiente por parte del Ejecutivo y que, según se ha comentado, es una de las presiones más grandes sobre el gobierno. Así lo comentó la diputada comunista Lorena Pizarro.
Me parece que hay muchas promesas que este gobierno no ha cumplido y creo que una de las más complicadas y que hay presiones de parte de la extrema derecha para que lo cumpla precisamente es este tema: indultar a los genocidas de la dictadura, indultar a los violadores de derechos humanos de la revuelta popular.
Ahora, gran parte de las teorías sobre la falta de anuncios apuntan a que el Ejecutivo no querría tensionar a la oposición, especialmente en medio de la discusión de la mega reforma. Por lo mismo, estarían buscando mantener las aguas lo más tranquilo posible, sobre todo considerando que los derechos humanos son uno de los temas más sensibles para este sector político.
Gracias, Josefa.
Buenas tardes.
Bueno, y hablando de declaraciones, ¿no?, que se hicieron también en tiempos de campaña, hay algunas personeros políticos que acusan falta de sinceramiento del Ejecutivo respecto de la estrategia que el gobierno busca impulsar hacia adelante, al menos en su administración, con respecto al futuro de Codelco.
ese mismo Codelco que todas las semanas, ¿no?, se conocen distintas noticias o se ve envuelto en distintas polémicas a través de los medios de comunicación. Justamente el presidente del directorio de la estatal, Bernardo Fontaine, se sinceró en entrevista con El Mercurio sobre el complejo escenario que enfrenta la estatal al asegurar que la empresa no necesita ser la mayor productora de cobre del mundo, sino la más rentable, adelantando además una profunda revisión en su estrategia de negocios. ¿Para qué hablar de la deuda de Codelco, no? Sus declaraciones reabrieron el debate sobre el futuro de modelo de desarrollo de la cuprífera, aunque el gobierno volvió a insistir en que no existe ninguna intención de privatizar la compañía. En paralelo, Codelco puso fin a una disputa judicial, que también fue una de las polémicas en las que se vio envuelta hace un par de semanas, que mantenía con la Contraloría General de la República por un proyecto de litio en el Salar de Ascotán, retirando este recurso que había presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Todos los detalles los tiene a esta hora Sebastián Cornejo en el estudio. Hola, Seba.
Muy buenas tardes. Y sí, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, sinceró el complejo escenario que enfrenta la estatal y adelantó un profundo rediseño estratégico de la compañía. Fontaine cuestionó la histórica meta de alcanzar una producción anual de 1,7 millones de toneladas, calificándola, más bien digo, como una visión voluntarista y optimista. Según explicó, la empresa lleva 7 años incumpliendo sus propias metas productivas y reduciendo sistemáticamente sus proyecciones futuras. Estos dichos se enmarcan en la crisis de rentabilidad de la cuprífera. Codelco aportó, según también cifras entregadas por el mismo Fontaine, cerca de 7 mil millones de dólares al Estado, mientras su deuda aumentó en unos 8 mil 700.